El título de esta entrevista que vamos a realizar podría ser ¿cómo se construye un candidato? Porque vamos a hablar del detrás del candidato Mauricio Macri. Ustedes saben que hay un experto que tiene mucha experiencia en la construcción de candidatos, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Y hace ya varios años que está instalado en nuestro país, se llama Jaime Durán Barba, y es quien oficia todo lo que es el armado político y marketinero, por supuesto, del candidato del PRO, de Mauricio Macri. Vamos a hablar con alguien que lo conoce muy de cerca, a Jaime Durán Barba, por haberlo analizado, por haberlo estudiado, por haber hecho un trabajo especialmente abocado a estar analizando cómo fue que Mauricio Macri se instaló en la ciudad de Buenos Aires como jefe político. Osvaldo Luis Conde es periodista y docente universitario en Buenos Aires, formado en la Universidad Nacional de La Plata, en el área de Educación y Comunicación, y con él estamos en contacto. Osvaldo Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. ¿Cómo estás?
Muy bien. Vos sabés que cuando nosotros estudiábamos hace mucho comunicación, siempre había una diferencia entre lo que se decía es publicidad y lo que es propaganda. La propaganda estaba referida a las ideas y en todo caso tenía que ver, por ejemplo, con las propagandas políticas o con las propagandas de una institución o de una religión, en donde se trataba de persuadir a través de argumentos a quienes escuchaban. Esto era la propaganda.
Cierto.
Y la publicidad pasaba por otro carril. Tenía que ver con la venta de productos, sí. Tenía que ver con, por ejemplo, esos spots publicitarios que en la televisión tratan de convencernos de la calidad y de la cualidad de un detergente, de un jabón, de un perfume o de un auto. Últimamente me parece que en nuestro país, y esto debe ser también a nivel global, esta diferencia entre propaganda y publicidad prácticamente no existe. Y hemos visto cómo la publicidad o las artes publicitarias también construyen candidatos políticos. Me parece que es el caso, por ejemplo, del PRO y de Mauricio Macri, con ese detrás de escena que tiene como artífice a Jaime Durán Barba.
Sí, coincido con los términos que estás diciendo totalmente. Así era la diferencia. Después, con el tiempo, ya más cerca a nuestros días, se agregó una nueva división que es la promoción, o sea, publicidad por una parte, propaganda por la otra, tal como la definiste, y también promoción. La promoción, más parecida a la publicidad que a la propaganda, pero todavía no publicidad, no está presente solamente cuando hay intercambio dinerario, como la publicidad, sino que plantea que debería haber intercambio dinerario, o sea, se debería vender un cierto producto porque habría una necesidad que lo está demandando o que lo demandaría. La promoción se basa, se monta en el potencial. La publicidad en lo concreto, en el cash, la propaganda en la idea. Y la promoción se metió en el medio. Me parece que eso fue lo que detectó Hitler, no Durán Barba. Durán Barba, en todo caso, es un copión.
Pero, vaya a quién le copió, ¿no?
Sí. No, como matriz, tiene acceso a muy buenas matrices. Vos fíjate que el amigo Durán Barba, cada vez que puede, lo nombra a su mentor. No es casual que, habiendo estudiado teología, tenga como ídolo a un satánico, ¿no? Es una cuestión también que de por sí habla de Durán Barba.
Durán Barba estudió teología.
Durán Barba estudió teología con Dussel en Mendoza, cuando Enrique Dussel puso en evidencia cuáles eran las estrategias y cuáles eran las políticas de la teología de la liberación. Dussel fue uno de los primeros y de los más destacados hombres de la Iglesia que habló de la teología de la liberación. No solo habló, se comprometió y mucho con ella, y también usó toda la crítica mediática sobre la política ya en su tiempo, cuando Durán Barba era un jovencito. Dussel hablaba de la monstruosidad que podía componer los medios en cualquier campo que se interesaran, por ejemplo, la política. Así que allí tiene otra matriz Durán Barba. Hitler en la historia, desde una posición completamente distinta, opuesta, mucho más amable y querida como la de Enrique Dussel, por otra, y él termina buscándose trabajo con candidatos que no tengan prejuicios en poder escuchar estas dos campanas, la campana satánica y la campana santa, y hacer de esto un mix, y de ese mix intentar, como en la promoción, intentar crear un panorama que termine en publicidad, termine en cash, termine en que realmente se convierta en lo que vos dijiste, un producto, y se venda el peine pro, el cepillo de dientes, ¡ay! Pro.
Hay un cepillo
hay
de
uno,
dientes.
No quería hacer publicidad.
Claro.
Jabón pro. Pero, claro, la promoción tiene esa particularidad, que toma de lo santo y de lo demoníaco, porque le corresponde a ese aspecto, al aspecto promocional, la narración, el cuento. La venta es más violenta, es más drástica, vale tanto, me alcanza, no me alcanza, lo compro y lo vendo. La propaganda es muy idealista, hacía falta bajarla la propaganda, pero no tan abruptamente a la publicidad, no vender la idea, porque eso produce escozor, produce choque, produce incredulidad en las personas. Entonces viene esta otra etapa, que no es menor, al contrario, en cuanto a la cantidad es mayor. Se usa mucho más tiempo promocionando que publicitando, promocionando que ideando. Es allí. Y esa promoción, insisto, está cargada de blanco y negro, de bueno y malo, de sí y no. Y es lo que estamos viendo, exactamente lo que estamos viendo como producto final, ahora que ya se acerca el momento de la publicidad, o sea, del cash, en Macri. Estamos viendo que dijo todo lo que dijo, pero es miedo lo que quiere imponer el Frente para la Victoria. No es lo que él dijo. Entonces miente. Miente como un demonio, pero también como un santo aparece en la pantalla, con una gentileza y con los brazos tan abiertos en cruz, que pareciera que hasta el más rebelde de los políticos, como Del Caño, tendría que aceptar su afecto, su cariño, su buena idea, sus costumbres intachables, y tiene discípulos a su vez, que no son discípulos de él, siguen siendo discípulos de Durán Barba, que a su vez es discípulo de Hitler y de Dussel y de tantos otros, siempre en extremos, ¿no? En buenos o malos, definitivamente.
Vos analizaste todo lo que fue la campaña política que él desarrolló, estoy hablando de Jaime Durán Barba,
sí,
en la ciudad de Buenos Aires para instalarlo a Mauricio Macri. ¿Cuáles fueron los ejes que utilizó en esa campaña? ¿Cuáles fueron las claves para que pudiera lograr esa instalación?
Vos sabés que Hitler, y perdoname que reitere con un apellido tan antipático a esta hora de la noche, ¿no? Y siempre, pero es un detalle que me parece que no se toma muy en cuenta y debería. Hitler era pintor, pintaba, y tenía muchos deseos de que su pintura fuera atractiva a la primera vista. era ese tipo de pintor, no era un pintor tan artístico, sino alguien que buscaba que el producto pronto surtiera efecto. Y se encuentra con que en Alemania está el Partido Comunista siendo el más simpático para la población en la primera campaña. Entonces, Hitler observa que a los primeros que hay que destruir es a los comunistas, que podrían ser cualquier otro, no es porque sean comunistas, sí lo es porque era el partido de mayor atractivo. Entonces era lo primero que había que destruir. Por eso también se dice históricamente que Hitler llama como ministro de propaganda a aquel que tenía el mismo sentimiento, es decir, que la imagen lo era todo, que la imagen era lo importante. Eso es lo que le va a transmitir al PRO. El PRO era una ONG, eran personas que tenían trabajo generalmente como profesionales, algunos no, pero la mayoría sí, y que en el momento libre se reunían para hablar de política, vamos a armar un partido, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pedían cursos desde lo más elemental porque no tenían idea. Lo que sí no querían era que lo popular tuviera llegada en la población, porque había que terminar con la idea que la Argentina era un país peronista. Como ellos nunca lo fueron, nunca jamás, y por eso tampoco lo son, la idea, lo primero que había que erradicar era al peronismo. Si era posible acompañarlo al tacho de basura con la UCR, lo están logrando. Pero lo primero, fundamentalmente, y lo fuerte, era tirar al tacho de la basura al peronismo. Entonces se armó en ese sentido, como personas progresistas de derecha, sin decir derecha, que van a inculcar una nueva forma de hacer política. Esa nueva forma de hacer política está inspirada en Martínez de Hoz, aunque lo niegue Macri. Entonces, otra vez, la búsqueda de Durán Barba no fue cualquiera. ¿Cómo es la política económica de Martínez de Hoz? Ahora, eso es lo que hace falta, porque si no, un pueblo peronista va a terminar siendo un pueblo ignorante, porque siempre lo popular es sinónimo de ignorancia para esa clase. Y no podemos nosotros permitir, decían en sus reuniones a las que asistí, no a pocas, no podríamos nosotros dejar que el peronismo otra vez avance. Si fuera menemismo, vaya y pase. Pero acá se están levantando líderes que tienen otro discurso, que lo ven desde aquel lugar que lo veía Perón en sus mejores momentos. Esto fue lo principal, erradicar al peronismo, eliminar al peronismo, eliminar todo sentido de lo popular en la votación, en el voto. Todo vestigio de popularidad era malo. Entonces esta gente empezó a creer que estaban en lo cierto. Para desgracia de los porteños, estaban en lo cierto. Aquí en Buenos Aires hay muchas personas que piensan eso. De hecho, Durán Barba lo sabe, lo supo siempre. Siempre se dio cuenta que Buenos Aires era una ciudad que no tenía conciencia política, porque no tiene conciencia social, porque no tiene conciencia humanitaria, a no ser algunos sectores periféricos, algunos sectores barriales. Pero cuando el porteño se vuelca al centro, sea cual fuere su origen y su historia, se transforma en una especie de autómata que se siente superior a todos los demás porque está en la capital, porque recorre la avenida Corrientes y se encuentra con el obelisco, porque puede pasar por la vereda de la Casa de Gobierno, porque tiene la mejor universidad del país y quizás de gran parte del mundo en su propia ciudad, porque los canales de televisión están todos aquí, porque en definitiva Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, si yo estoy en la ciudad donde todo es lo mejor, lo popular, lo oscuro, lo que tiene tez un poco más marcada que la que tienen este tipo de personas, a veces en el imaginario, no necesariamente en la piel. Entonces, si todo esto es así, yo no puedo permitir la igualación del morochaje conmigo, de lo popular conmigo. Ahí empezó Durán Barba a hacer pie, a resaltar algo que ya estaba latente y muy latente y evidente, no solo latente, evidente muchas veces en el porteño. Pero Durán Barba lo rescató con una energía impresionante y luego la televisión, inmediatamente. Es decir, ahí sí, vamos a vender el producto por televisión. Una vez que la promoción está hecha, que la narración está contada, ahora lo vamos a mostrar. Y, por ejemplo, yo tengo problemas para hablar en público, decía Macri, no es lo mío, no importa, vos te tenés que mostrar. Yo recuerdo un discurso de López Murphy y Macri cuando eran Alianza en Santiago del Estero, que después de una ponencia de López Murphy realmente para el aplauso, más allá de que uno pueda tener ideas completamente distintas de la economía, pero la exposición y los datos de López Murphy eran realmente intensos, correctos. Para mí, modestamente, nada correcta la ideología que lo sustentaba, ¿no? Pero sí la forma de decirlo. Y cuando le toca el turno a Macri de hablar, lo abraza en el escenario a López Murphy y le pregunta a la audiencia, ¿lo escucharon al Bulldog? Es bueno el Bulldog. Lo abraza, y la gente aplaude y se ríe y se guiña en el ojo, y Macri dice, este es mi discurso, y todos se ríen y todos aplauden. El Bulldog está paseándose con collar en su localidad, en el Gran Buenos Aires. Macri, mira dónde está. Entonces, vende bien Durán Barba, vendió bien acá en Buenos Aires, tenía el cliente oportuno, el cliente preciso. Habría que ver si esto también es real en todo el país. Habría que ver si en la provincia, si en todas las provincias, si en las personas que ahora ya vieron unas cuantas cosas, esto también cunde. No me extrañaría al final del trayecto, porque, insisto, la ponencia que ha hecho de la promoción Durán Barba, de promocionar la cara de Macri y el color del PRO, es efectiva, muy efectiva, y va a ser difícil que no compren.
Osvaldo, ¿y te sorprendió a vos el resultado de las elecciones?
Me sorprendió, sí. Esas cosas son emociones que uno a veces no sabe bien cómo dilucidarlas, ¿no? Yo no sé si me entristeció o me sorprendió. Todavía no lo sé. Que me entristeció no tengo duda. Debería decir, no sé si me entristeció y me sorprendió. Lo que estoy seguro que me entristeció mucho, muchísimo. Pero no por una cuestión que gana un candidato que tiene una ideología con la que uno no tiene nada en común, sino porque gana un candidato sin ideología, sin política, sin experiencia, sin conocimientos. Gana un candidato que le dice a sus jóvenes, yo también presencié esta situación y fui protagonista de esta situación, le dice a sus jóvenes, viene, tienen un profesor de oratoria aquí, yo me voy porque para mí la oratoria, pero ustedes escuchen, ¿eh? ese candidato que no tiene qué decir y que no quiere decir nada porque teme decir, y si va a decir algo es porque lo estudió de memoria, lo memorizó, ese, que ese candidato vaya a ser presidente de un país como Argentina en un momento histórico como es el 2015, histórico para el mundo, y el papel histórico de la Argentina en el mundo, hacía años, siglos que Argentina no tenía este papel histórico que hoy tiene en el mundo. Que China esté atento a lo que le pasa a la Argentina, pero atento en el sentido de dispuesto, de disposición, que India, que Rusia tengan disposición, que Alemania esté averiguando constantemente, que de Suecia recibamos consultas constantemente sobre qué pasa en Argentina, cómo vamos a hacer, no es una cosa que ocurría en los 90, ni durante los 70, ni en los 80, quizás tendríamos que remontarnos, no sé, a San Martín, a esa época, para esta cuestión. Y ahora que estamos en esta cuestión, no estoy diciendo que el gobierno kirchnerista sea San Martín, por favor, que no sea ese el concepto. Estoy diciendo que desde aquel entonces hasta hoy no hay un registro tan claro como el que hay hoy de que el mundo está interesado el mundo en saber cómo va a resolverse el tema Grieza. ¿Cómo va a definir el tema Grieza Argentina y cómo lo va a definir Estados Unidos? En otra época, Daniel, Grieza ya hubiese ejecutado, pero hace mucho. En otra época ya no teníamos más nada, ya no teníamos más Banco Central. No solo no puede ejecutar, sino que dos por tres recibe un sopapo de su propia gente y su propia gente no está tan seguro, cada día tiene menos seguridad, de acompañarlo a Grieza. Y Grieza está representando el poder económico de los Estados Unidos frente a un país menor, a un país del tercer mundo, a un país en vía de desarrollo. Esto no sucedía, esto no pasaba. Que en ese momento, en este momento, un individuo como Macri, sea como sea el nombre, pero en este caso es Macri, pretenda la sociedad ponerlo en el sillón de Rivadavia en este momento me parece realmente un dislate, me parece demencial, me parece que lo... Pero después pienso en mi profesión y en mi trabajo y digo, claro, pero es lo que dicen los libros. Es lo que decía Hitler, es lo que iba a suceder. Si el cuento está bien contado y si las personas aceptan el arrullo de la sirena, terminan creyendo que hay mujeres con cola, pero de la otra, la de pez.
Osvaldo, hablábamos de Jaime Durán Barba en el armado publicitario, en la promoción y en la construcción del candidato Mauricio Macri, pero también tuvo un aliado importante o unos aliados importantes que fueron los medios, que son los medios. Esto también influenció en el voto de la gente, según tu punto de vista.
Sí, sí. Evidentemente, la política liberal llevada a su extremo, o sea, el neoliberalismo, siempre entusiasma a los medios cuando los dueños de los medios, como sabemos todos, son empresarios, no gente de medios. Entonces, los dueños de los medios miden todo del mismo modo que lo mide Durán Barba, es decir, cuantitativamente. En estos años le conviene y mucho a los medios que el neoliberalismo esté en el poder porque ellos mismos están adscriptos a esa ideología. Ahora estuvieron en otras ideologías, Clarín pasó por otro tipo de ideologías. En este momento le conviene esta. Mañeto no es un hombre de principios, es un hombre de dinero, es uno de los mejores administradores que puede encontrar el neoliberalismo en Latinoamérica. Y entonces, haciendo las cuentas le dan muy favorablemente. esto no se le pasó por alto, por supuesto, a Durán Barba, pero aquí fue más la casualidad, la casualidad que ambos pensaran del mismo modo, partido y medios, y entonces fusionaron sus intereses para borrar, para hacer desaparecer a los candidatos adversarios, que es uno de los principios de esta venta nefasta, ¿no?, que se hace de las ideas. Hacer desaparecer al otro, o en todo caso, si no se lo puede hacer desaparecer, culparlo de barbaries, de brutalidades, de lo que fuere. Esto lo hacían en Alemania, esto se está haciendo en la Argentina ahora. Si mañana, por una razón totalmente imposible de imaginar hoy, a Mañeto le conviene la izquierda, Mañeto va a salir con la bandera roja, le importa nada. Le importa absolutamente nada. Si Durán Barba cree que lo persuadió a Mañeto, ahí sí se equivocaría. No creo que lo crea, pero se equivocaría. Si Macri piensa que además de la mano que le da Mañeto por la coincidencia ideológica y dineraria, se le está dando porque es su amigo, porque hay fraternidad, Macri se equivoca. Mañeto no es amigo de nadie. Mañeto, Clarín, es amigo del dinero. La Nación, por lo menos, es amiga de la Iglesia. Y lo sabemos. La prensa, en su tiempo de esplendor, era amiga del Ejército. Página 12 tenía y tiene amigos en la centroizquierda. Pero Mañeto no es amigo, no es fiel a nada. Sí al dinero. Y eso es lo que alguna vez Cristina Kirchner les dijo a sus colegas de otros partidos. No insistan tanto con los medios, porque estos mismos medios que hoy los ponen en tapa y los alaban y los aplauden, son los medios que mañana, cuando no les sirvan, los van a triturar. Y bueno, ella misma y su esposo especialmente pueden dar fe de esto. Hubo varias tapas de Clarín a favor de Kirchner, hasta que Mañeto se dio cuenta que no era buen negocio Kirchner, que el buen negocio era precisamente Durán Barba. Entonces de peronista pasó a neoliberal, como antes de desarrollista había pasado a peronista de Cafiero, y como antes había pasado el mismo Noble de socialista a socialista liberal y luego a liberal. La historia es larga de Clarín, y la historia no implica otra cosa, es parte del ser de Clarín el ir detrás del dinero. No hay otra alternativa, ahí no hay periodismo, ahí hay dinero. Lo que no quita que haya buenos periodistas, no estoy diciendo eso, porque hay muy buenos periodistas y hay muy buenos escritores.
Osvaldo, bueno, tal como estás planteando el escenario con Durán Barba, con los medios hegemónicos, pareciera que entonces el voto está muy condicionado y estamos todos a merced de estos armados. ¿Qué posibilidad existe de incidir por fuera de ese cuentito bien narrado?
Sí, yo no decía cuentito, es una flor de novela. Mira, las posibilidades son muchas, pero ya no por todo esto que acabamos de decir. Esto ya se vio en la primera vuelta. En realidad, para mí es fácil hoy decir lo que estoy diciendo porque tengo los diarios en la mano. Ya pasó. En la primera vuelta, la ganancia de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje parejo que logra Macri con el Frente para la Victoria y todo eso, ya puso de manifiesto con claridad que esto funciona, que el cuentito, como dijiste, que la novela funciona, y funciona con todo. Pero lo que suele suceder, nosotros no tenemos mucha experiencia en segundas vueltas, pero sí hay otros países que la tienen, y estaba leyendo algunos de esas experiencias, y me llama la atención, y no solo a mí, que no sería importante, sino a grandes estudiosos y a gente que estuvo involucrada en el tema, que en la segunda vuelta la gente vota mucho más intelectivamente, ya no tan emocionalmente. Es decir, hasta la primera vuelta todo puede pasar, todo puede suceder. Yo me doy el gusto de sacar la emoción que tengo adentro y transformarla en voto. Me convenció que Cambiemos es realmente un cambio. Me gustó que me mientan, me gustó cómo me mintieron. ¿Y por qué no le voy a dar como vuelto un voto? Se lo doy. Tengo algunas broncas con algunos compañeros dentro del partido porque no me pusieron donde yo quería y no me dieron lo que yo reclamaba. Y bueno, acá está la oportunidad, voto al otro. Total, va a haber una segunda vuelta. ¿Cómo no va a haber una segunda vuelta? Por menos que sea, la va a haber. Entonces unos y otros fuimos a votar sabiendo que iba a haber una segunda vuelta como gran posibilidad, y hasta algunos con la esperanza, los más puros, digamos, con la esperanza de que ganara el Frente para la Victoria. Ahora ya no es tan así. Ahora, cuando uno va al cuarto oscuro, lleva consigo la conciencia que lo que tiene lo puede perder. Y eso no es miedo, esto es realidad. Lo puede perder porque no tiene ningún problema el PRO en identificarse con los que han hecho perder al país, los que le han hecho perder empresas extraordinarias. El PRO ha demostrado que vota en contra de aquellas libertades que los individuos consiguieron en el país, que las leyes del gobierno bajaron al Congreso, que el Congreso votó el matrimonio del mismo sexo, la posibilidad de la procreación bajo cualquier circunstancia. Ahora la gente va a votar, nosotros vamos a votar pensando que pudimos comprarnos el aire y cuantas otras cosas porque tenemos 12 cuotas para pagar esto, y esto le implica al gobierno un equilibrio económico que solamente alguien que conoce y muy bien los manejos de la economía puede llevar a cabo. Entonces, tengo un gobierno que sabe administrar y que administra tan bien, pero no lo digo por engalanar al gobierno, lo digo porque yo, resulta que me pude comprar lo que me pude comprar. Voy a un gobierno que subo con una tarjeta al micro y además soy jubilado, entonces pago un peso con 20 centavos un pasaje y voy al tren y muestro la tarjeta y paso gratis. ¿Por qué? Porque trabajé 30 años, porque de esos 30 años mis empleadores, que justamente pertenecían a estos santos que hablábamos antes, mis empleadores no me hicieron los descuentos, entonces yo ahora tengo la tarjeta para poder viajar gratis. Entonces un ahorro. Todos estos elementos, los más pequeños, como los más complejos, como aerolíneas, como YPF, como el plan para los chicos, todo esto va conmigo al cuarto oscuro. Esa es la posibilidad de ganar, la realidad. Si la realidad hace su obra, es muy probable, es lo más probable que gane el Frente para la Victoria. Por lo menos esto es lo que ha sucedido en otros lugares del mundo. Muchas veces se da que en la primera vuelta se vota con la emoción más superflua, más superficial, esa que me quiero sacar de encima rápido. Pero en la segunda se vota con la conciencia de que lo que estoy votando dura, en el caso de Argentina, 4 años. Y en 4 años yo puedo volver a la miseria, o en 4 años yo puedo mantener un estilo de vida digno.
Osvaldo Luis Conde, muchísimas gracias por tu análisis, por tu comentario, por tu punto de vista, y bueno, esperemos entonces que en esta segunda vuelta, con el voto ciudadano, con el voto de los ciudadanos y ciudadanas, se pueda echar por tierra los cuentos de Jaimito. ¿Te parece?
Ojalá, porque no era así como decía Jaimito, ¿eh?
Osvaldo Luis Conde estuvo con nosotros, periodista y docente, docente universitario en Buenos Aires, formado, decíamos, en la Universidad Nacional de La Plata, en el área de educación y comunicación. Muchísimas gracias.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.